mi gente, a otro episodio más de Ojos del Loca No Se Equivoca. Recuerden que nos pueden seguir en nuestro Instagram, en Ojos del Loca Official, porque somos así international. No, y gracias por el apoyo, de verdad que ha sido maravilloso todos los comentarios que nos dejan todos los seguidores de diferentes partes del mundo, que de verdad que estamos impresionados con eso, de verdad, no fuera de broma, nosotros que nos pasamos viajando, de verdad, mira, no hace mucho estuvimos, despedimos el año en Fort Lauderdale, en Wilton Manor, y de la nada vienen estos dos, que ni son ni boricua, y dijeron... Ay, ustedes son de Ojo de Loca. Yo, ay, madre santa, es que
te sí. Pero si hemos estado en fiestas de circuito y nosotros ahí, dándolo todo, y de momento alguien se me acerca, tú eres el de Ojo de Loca, ¿verdad? Y yo, ¿cómo es? Y, clac, clac, clac.
No, así que gracias por ese apoyo de verdad incondicional. De verdad que lo agradecemos desde nuestro más profundo corazón.
Desde el bottom of our heart.
El corazón
heart.
Nuestro, el culo de la loquita esta de
Claudio. Desde nuestro corazón, el culo de Claudio.
El culo de Claudio.
Pues, y eso sí es bien profundo.
¿Cómo? Y mira, gracias
y más
por
que
su
tu corazón.
Ay, mi madre. Ese es tema debatible.
Ese es bien debatible.
Y bueno, recuerden que pueden suscribirse a nuestro canal a través de YouTube, buscando Casa Productora TV. Ahí ve todos los episodios que hemos estado ya trayéndoles y los nuevos que salen todos los miércoles a las 9 de la noche.
Sí. Y hoy tenemos nada más y nada menos que de invitado a un...
Yo me voy a poner cómodo.
Poeta. Poeta, escritor. ¿Qué más? Tú eres de todo.
De todo un poco, fashionista.
Con el botica.
Ese collar se lo voy a tumbar cuando se vaya.
Fashionista. Yo lo conseguí. Yo lo conocí en la industria del fashion.
En la industria del fashion. Nada más y nada menos que a Samir Nemir. A quien le pido un aplauso. Y hoy nos viene a presentar, mira, su libro. Pero miren qué perrada el libro.
No. O sea, la foto es la foto.
La foto.
Cualquier parecido con Carmen Miranda es pura coincidencia.
O sea... Miren esto, yo creo que me ponchen el libro, está si es posible.
A mí me recuerda ahora poquito a
lo van a ponchar
a Valentina.
Sí. Aquí lo van a ponchar ahora a la
a mí lo que me mata, mira eso, qué perra.
Sí. Te digo que cualquier parecido con Carmen Miranda es pura coincidencia.
Pero, o sea, me encanta hasta el bollito de pelo que tienes aquí.
Claro. Sí, pero es que eso es parte
y
de
él. Es todo
el agua. Ella sí, una mujer folclórica.
Me gusta.
Es la nieta de Nicky Petraca.
¡Ay, cómo es!
Ay, la que la nieta.
Nieta, sí.
La nieta de
Mingue Petraca.
Qué rico.
La nieta de Mingue Petraca.
Ah, lo que me parece súper curioso es el título. Queer Dorican.
Sí.
Desmantráñame eso.
Claro que sí. Y queer dorriqueña en español también, que está en la parte de atrás. Pues queer por ser queer, pero es en español, la C-U-I-R, porque es un término que los activistas latinos y boricuas hemos reapropiado, pero en español, que no sea de Estados Unidos, ¿no? Y do, porque yo soy dominicano también, dominicano.
Ah, de verdad,
sí,
no sé.
Sí, y mi papá
es... ¡Oh, pero tigre! Oh, ¿y por qué tú no me traiste mangú?
¡Ay, qué rico!
¡Tan rico! ¡Ay, me encanta
tú
el
tú querías más el salami del...
Él te trajo el salami. Golpe.
¡Uy, nera! El salami y con el huevo, y con el huevo encima, mi vida.
Así que...
Oye, pero ahora... Me salió como cubano.
Es que vuelvo y te digo, tú eres un collage.
Yo soy
tú eres un collage.
Así es Betty Boop. Así es Betty Boop.
Me muero.
Ay, ay, ay.
Pues dominicano.
¿Tú sabes por qué a mí me dicen Betty Boop, verdad?
Por...
Ay, vamos a ver si tú has visto estos episodios. Vamos a ver.
Son muchos, o sea, no.
¿No recuerdas por qué me dicen Betty Boop? No. Porque mi bicho es en forma de Betty Boop.
Ay, Dios.
Es bien ancho, así de café, cabeza.
Y se sale hace
poco. Y hace pum,
como un embudo, me muero.
Claudio,
mira. Como un embudo.
Más para acá que para allá. Pero eso, bueno, está dando más para allá que para
allá. Claro,
sí, para allá. De repente, ¿qué demasiado? ¡Oh!
Dislocado.
Pero después va suave la cosa.
Me muero.
Yo quedé fría, que se ríe. Es que vi a Betty Boop.
Ay, Dios. Pero mira, Samir, no. Cuéntanos un poco más de tu libro.
Y de Puerto Rico. Claro. Entonces, y en español es queer dorriqueña, queer dominicana y puertorriqueña.
Espérate, ¿dónde es la parte queer?
De gay.
Ajá, eso sí.
Todo de dominicanes. Ah. Y riqueña de puertorriqueña, sí. En género neutral y en el lenguaje inclusivo.
Pero me parece importante, ¿verdad? Antes de continuar la conversación hacia lo que es el libro y todo lo demás, que definamos un poco lo que es queer.
Exacto.
Porque yo pienso que estamos, ¿verdad?, en unos momentos donde hay mucha terminología para distintas cosas y las utilizamos, ¿verdad, al garete? ¿Qué es realmente un queer?
Exacto. Bueno, queer significa muchas cosas, ¿no? Era un término peyorativo, ¿no? Como antes decir pato y todo eso, uh-huh. pero la comunidad lo ha reapropiado. En inglés esa era como decir pato, pero los jóvenes ahora han reapropiado queer. Es un término para incluir un más allá expansivo que ser gay, ¿no? Ser gay es ser cisgénero, ¿no? Tú eres, te identificas como hombre, te gustan los hombres. Pero queer incluye personas no binarias, trans, género fluido. Y muchos gays se identifican como queer. Es, ¿verdad? Una identidad de género. Una orientación sexual fluida y más allá de lo establecido por la sociedad, ¿no?
Y ver acá,
ese yo, raro,
eso
es
ser
único.
Ese raro es ser único.
Ese raro y ser
me
único.
Encanta, pero por sí. ejemplo, yo salí hace 3 años de la escuela superior, de high school, ¿verdad?
Ajá, ajá. Y hace, sí.
Hace. Claro. ¿No me creen?
Sí. No sí me te creen. Creímos todos.
Mira, pero vale. pero en nuestra época era, obviamente, se decía pato.
Exacto.
Eso todavía se... O sea, lo que pasa es que, vuelvo y te repito, hace 3 años salí de high school. O sea, que no sé si todavía
se sigue practicando. ¿Qué ha pasado en 3 años?
¿Qué ha pasado en tres años? Ahora dicen, ay, este es un queer.
Pues,
no.
Pues fíjate, no sé, porque yo salí hace como 2 años de la ¿Dos? High school. Yo salí hace como 15 años de la high school, o sea, no sé qué es lo que le están diciendo a los jóvenes.
Pero tú estás muy presente dentro de digo, igual sí, nosotros sí, estamos dentro de la comunidad.
Pero ahora es que son
casi siempre es marico. Yo lo que he escuchado es marico.
Mira,
el pato.
El pato era de nuestra generación.
Ah, el pato de nuestra época. Si tú gritas, pues, pasa por al frente de tía María en carro y grita ¡pato!
Nadie.
Y ahí se nos ofendemos. Sí.
Ah, no, claro.
Déjame decirte una cosa, que lo que pasa hay que hacer una salvedad aquí. Y es que a nosotros nos gritaban pato maricón y era un término ofensivo.
Totalmente.
Cuando alguien te lo grita de una manera soez, claro está.
Pero, con la intención.
O de mofarse. Pero entre nosotros lo utilizamos como un término completamente normal. Yo le digo, mira, pato, ven acá. Mira el pato
loca,
ese.
Loca
o maricón. Pero entonces entre nosotros es otra cosa. Así que yo creo que el término queer ha venido a ser como que algo más... cercano para no ofender. O sea, como que yo soy queer, él es queer, mira mi amigo que es queer o tal cosa, ya no es como mi amigo el pato.
Claro.
Mi amigo el maricón.
La famosa línea no es lo que dice, es cómo lo dice.
Mira cómo dijo Víctor Alicea, que lo tuvimos aquí de invitado.
Ay,
que
divino.
Que nosotros
hemos
apropiado y empoderado de la palabra loca.
Claro. Loca,
ojo padre, de loca, ese... no se equivoca. No sé, el ojo de loca, porque el ser loca era una cuestión despectiva, ¿no?
Se utilizaba.
Que se utilizaba, pero la realidad es que aquí somos 3 personas que hace 3 años nos graduamos de high school.
Ajá.
Y bueno, pues, ¿y se decía loca?
Y que siempre hemos sido locas.
No siempre, porque yo fui bastante...
Tú lo tenías guardado, ¿no?
Pues como el tema del podcast es lo que hace el libro, reapropiarse de todos esos términos y de que tú no me vas a ofender por decirme esas cosas. De hecho, hay un poema que se llama El pato desplumado.
Ay,
sí. Llenos un poco.
Y dice... Nada, el pato desplumado en el estanque del olvido. Se burlan a cosas, se ríen de su rareza. No perciben la belleza de su raza. Lo acechan, lo muerden. Cae en un profundo abismo. Intenta volar, pero sus alas se han caído. Y ahí dice, cae rendido, duerme tendido. Pero se vuelta, crece, transforma su nido. Despierta, repunta exorbitante vuelo de orgullo. Vuela, vuela el pato desplumado, vuela alto hacia lo infinito. Y es básicamente...
Bello.
Me encantó.
Qué bello.
Bravo,
me encantó. Eso es como el ave fénix, realmente.
Es el ave fénix, pero el pato desplumado.
Me encantó.
Que aunque le hayan quitado todas las plumas y lo hayan tirado ahogado, porque a mí me hicieron...
¿Cómo le pasa a Claudio en Fajardo en la playa?
No, pero ese desplumado es otro tipo de desplumado.
Es otra cosa lo que le pasa a él.
Ese es otro tipo de desplumado.
Lo que yo hago, yo me las quito yo mismo.
Me muero. Pero en la escuela yo sufrí de mucho bullying. Entonces este tema, este libro está enfocado mucho en sanación del niño interior, porque me huí a Estados Unidos porque no sentía la opresión que sentía aquí, era el dolor que yo sentía porque estaba en la escuela, me gritaban pato, me tiraban con comida, me corría, me daba. Yo crecí en Yauco, en un pueblo más conservador,
claro.
¿No? Y nada, era muy afeminado yo, o no tanto, pero sí, era gordito también, entonces me gritaban y fue bien traumático todos los días. Entonces,
¿qué edad tú tienes ahora? Discúlpame.
33.
20 y 33.
33.
33. Y nosotros tenemos 50. Yo tengo 52. Esta tiene 50.
Tiene nada, 50. Nada.
Se van a lo, a lo, a lo, a lo, a lo, a lo, sí, la gente nos conoce. A esto lo conocen de atrás. A nosotros nos conocen de todos lados.
Pero yo sé aquí la puta.
No, tus putas somos todos. Lo hemos dicho en todos los programas.
Pero a ti dicen a ti unas más abiertas, peores que cerradas. Puta, un halago, chula.
Tú dile yo, no.
Mira, lo que me parece curioso es que nosotros hemos estado diciendo en muchos programas que hemos ido evolucionando en términos sociales y que esta nueva generación, de alguna manera, vienen un poco más abiertos porque se los permiten. Y la realidad es que sí, hay una apertura. Pero, oye, estamos hablando de un gap generacional de diez y pico de años. Tu gap ahora con esta nueva generación más o menos viene igual. ¿Realmente hemos evolucionado o hemos tapado un poco lo que la sociedad piensa?
Hemos evolucionado bastante. Y una de las cosas, llevo a estar aquí varios meses, me encanta Puerto Rico ya, desde Ricky Martin, Bad Bunny, o sea, hay mucha gente, que Christina Hayworth, el trabajo que han hecho, los podcasts, las redes,
la legisladora
Mariel, me encanta. Y
es divina.
Muchas activistas, ¿no? Sí, ahora es esta nueva generación no hace tanto bullying. Ellos... tú vas a la escuela, ellos no le hacen bullying a la gente queer, porque ahora hasta los straight, los niños jóvenes, se pintan las uñas, son medio queer, han acogido una expresión de género muy fluida, ¿no? Y los raperos y Bad Bunny ha cambiado mucho eso, ¿no? Entonces eso ha hecho ya que no se burlen de lo que es, ¿verdad? Irse de lo masculino y lo femenino, ya no están esas divisiones de género tan marcadas.
O sea que la cultura popular es importante para que entonces la gente se vea representada de alguna manera.
Totalmente, ha hecho un gran cambio de avance. Y la representación, todos los personajes que teníamos gay, ¿no? Eran bien negativos. Entonces toda esta representación y de mofa y las redes sociales y todo lo que están haciendo ustedes y todo el mundo ha aportado a que ya la gente se haya educado y vea como que somos parte de la sociedad, ¿no?
El taller ahora.
Mira, papi, ¿y este es tu primer libro?
Es mi primer libro.
Es tu primer libro. ¿Y qué te hizo escribir este libro?
Pues yo iba a escribir un libro de sanación.
De sanación, perdón. ¿Por qué de sanación?
Pues porque, como estaba diciendo, todo ese bullying que yo recibí cuando niño, todo ese maltrato y todo ese dolor, me fui con no crecí con mi padre y todo ese dolor de niño... sentí que tenía que sanarme. Fui de Puerto Rico, estaba sin familia, como muchos puertorriqueños que tuvieron que emigrar. Entonces tuve que hacer un proceso de sanación, ¿no? De sanar ese niño interior del abandono, del dolor, del abuso. Y sané bastante. Hice mucha terapia, muchos programas. Y quería compartir eso, pero cuando empecé a escribirlo, no me salía. Entonces yo dije, no, hay cosas que yo tengo que sacar primero. O sea, que este es el libro de sacar todo eso de la niñez, todo lo que deja atrás en Puerto Rico, y fue un proceso bien sanador de llorar, de perdonar a mi familia, a las personas los que me hicieron bullying, pero también de reapropiar esa historia y decir, no, soy tan puertorriqueña como todos, o sea, de ser queer no me hace un ave rara, sino, sí me hace un ave rara, pero yo lo voy a reapropiar, no me hace menos, y yo que es una carta de amor a los jóvenes, a esos que están creciendo ahora, que le hacen bullying o que no se sienten como parte de la sociedad porque los excluyen, para que digan, wow, ay, yo puedo ser como ella, ¿me entiendes? Porque creciendo yo solamente tenía Walter Mercado, ¿no? En la televisión, no tenía más visuales. Yo creciendo nunca vi un libro de alguien gay, de alguien queer. Entonces yo quería escribir un libro que la generación nueva queer se viera representada y dijera, wow, yo puedo ser así, ¿me entiendes?
¿Y por qué poesía? ¿Por qué poesía? ¿Por qué te fuiste por la poesía?
La poesía, porque la poesía es el género que más puedes expresar las emociones, ¿no? Y también la gente no lee mucho, ¿no? Y la atención. Para mí me encanta la poesía. Soy fanático de Julia de Burgos desde que tenía como 13 años y quería expresar todos los sentimientos y sacarlo y sanarlo. Pero no solamente tiene poesía, tiene 7 ejercicios de escritura, de journaling. Porque son 7 capítulos desde la niñez, el dolor de la niñez, lo que es el bullying, lo que es migrar a otro sitio, lo que es la liberación personal y lo que son los ancestros. Entonces, cada capítulo tiene un ejercicio de escritura.
Básicamente como una biografía de tu vida.
Es como una biografía y también tiene estas páginas en blanco para que la gente reflexione y coescriban ¿verdad? El libro conmigo, porque no quiero que sea solamente mi poesía.
Sí, porque la experiencia tuya de tu escritura no significa que cuando yo lo lea yo sienta lo que tú sentiste. Puedo percibir emociones muy semejantes, quizás algunas bien idénticas, o quizás son una totalmente diferente. Total. Y lo puedo ver totalmente diferente, porque lo vamos a poner por el ejemplo del poema que no acabas de leer, del pato desplumado. Mm. Obviamente, mientras tú lo vas leyendo, cada cual tenía una película diferente.
Diferente. Uh-huh. Claro.
¿Me entiendes? Semejante.
Ese es el arte de la lectura. Ajá. Que cada quien tiene la capacidad de imaginar. Pero lo que me parece bien curioso es que, por ejemplo, los libros regulares, tú tienes toda la escritura y a veces uno subrayaba sobre ellos, escribía sobre ellos.
Exacto.
Y tú hiciste unas páginas para entonces que uno pueda tener la posibilidad
de manifestar,
manifestar lo que sí.
Lo hagas tuyo y la gente saque afuera, porque como gente boricua y como gay tenemos mucho trauma y mucho, ¿verdad?, emociones reprimidas, historias de la memoria de la niñez, de todo. Entonces yo quería que darle ese espacio a que la gente haga el libro parte de ello y la historia, y como tú dijiste, saquen lo que tienen. Por ejemplo, el primero dice: ahora es tu turno de explorar tu lado poético, te invito a que conectes con tu yo más joven, tu pequeño niño arcoíris
interior. Ahí yo empecé a llorar. Ahí yo empecé a llorar.
Y le escribas una carta a tu niño interior.
A tu niño interior. Ponga Anita Nazario.
Que cómo. Los veo en el concierto, por favor.
Mira, Samir, viendo así, ojeando, ajá, porque no tengo el placer de leerlo, cosa que voy a hacer, pero noto que tienes algunas poesías en inglés y otras en español. ¿Por qué tomaste esa decisión?
Bueno, sí, pero todo está traducido. Todo está traducido.
O sea,
100%.
Todo, o sea, que todo lo que está en inglés también está en español.
Todo lo que está en inglés está en español.
O sea, que también sirve para que aprendan español aquellos gringos que
quieren. Exactamente.
Quieran.
No, los gringos están comprando en español, lo quieren leer en español, y los de español lo quieren leer en inglés.
Claro. Ah, porque así somos.
Para aprender, ajá, exacto, claro. Para aprender. Y uno de los primeros libros en Estados Unidos que se publica con español todo, lenguaje inclusivo.
Es el primer libro.
Es uno de los primeros. En Estados Unidos no se ha publicado eso, y yo quería que tuviera, ¿no?, ese lenguaje.
Qué bueno que sea un puertorriqueño el que está
inclusivo.
Un dominriqueño.
Intenta escuchar lo que ese niñe quisiera decirte o compartir contigo, ¿no? Entonces, habla de niñe, de amigue, ¿no? Porque para que sea un lenguaje inclusivo y que incluya a la comunidad no binaria, trans y todo el mundo, ¿no? Que no, y también sacar el machismo y el patriarcado de nuestro idioma, ¿no? Y toda esa violencia, y hacerlo más general para todo el mundo.
Y vi una serie de fotos espectaculares.
Sí, lo brutal es que dentro de tu libro y las fotos que vas a mencionar, tienes muchas fotos tuyas, pero tienes también alusión a muchas otras personalidades.
Sí, hay ese collage que pega con la nueva canción de Bad Bunny. Lo diseñó una artista gráfica trans de Puerto Rico, de Boris Boguéalo.
Ah, ok. Ann
Luis, sí. Entonces colaboré también con artistas puertorriqueñas y diseñó este collage. Todo el libro está hecho por puertorriqueñas. Qué el editor bien. Y la foto es fotografía de Luis Carle, que fue el que tomó la foto de Cristina Hayworth, que está en el Museo de Smithsonian.
¡Wow!
Sí, y el maquillador fue Carlos. Está en Nueva York también. O sea, que todo es una colaboración boricua.
No, o sea, a mí yo estoy fascinado con, no solamente con el escrito, lo poco que he podido leer, pero también con las fotografías que tiene. La ropa está, mi amor.
Te digo que es fashionista. Míralo como vino hoy.
Hay algunas cosas divinas aquí que me encantan, que me fascinan.
Sí. Este collage, por ejemplo, mira, tiene a Cristina Hayworth. Se llama El Panteón de Dioses. Yo estoy orando la moral en pantaloncillo, en calzoncillo. Yo estoy en panty, básicamente, con Cristina Hayworth y Walter Mercado. Como que le estoy orando a ellos. Entonces, la moral en pantaloncillo, porque ellos, o sea, es porque tiene mucho de la religión y cómo la religión y la gente religiosa nos ha hecho tanto daño con la homofobia y la transfobia.
Iba a preguntarte precisamente sobre eso, porque me parece interesantísimo lo que estás exponiendo, mas sin embargo, dentro de la comunidad y fuera de ella hay mucha gente conservadora a la hora de hablar de religión como tal. ¿Cómo te ha percibido, cómo entiendes tú que te pueden percibir estas personas a la hora de ver el libro y encontrarse con algunos aspectos religiosos que quizás no sean lo usual, lo común?
Como dice Bad Bunny, I don't care. No, yo sé que va a haber... El libro es una reinterpretación bíblica, básicamente. Tiene 7 capítulos, tiene 33 poemas. Cada capítulo empieza como con un verso bíblico, porque los religiosos recalcitrantes utilizan la Biblia, la tergiversan para atacarnos y excluirnos. Pues yo la reapropié de una forma más positiva para que nos incluya.
Bravo por
entonces,
eso.
Entonces, por eso es que dice, luego de la lluvia viene el arco iris. No, entonces el arco iris como símbolo gay, pero también un símbolo cristiano que ajá. Jesús dijo que no lo voy a juzgar más, exacto, no lo voy a juzgar más, ¿me entiendes? Entonces, sí, yo quiero que la gente religiosa que se acerque al libro y lo vea para que entienda de que el libro básicamente es un trato también espiritual que dice, todos somos hijos de Dios y todos estamos claro. bajo la creación perfecta, exacto, ¿me entiendes? Claro. Entonces, no hay un derecho exclusivo de que, ay, yo soy religioso y solamente ellos están en pecado. No, todos somos hijos de Dios y todos pecamos, ¿verdad? Y cada persona tiene su creencia religiosa. Yo soy espiritual y creo en Dios y en el universo. Y eso es lo que yo plasmé allí. De hecho, uno de mis poemas favoritos es Perdónalos, Señor, que no saben lo que hacen.
Y me encanta.
Y es Perdónale, Señor, diciéndole que ellos dicen, ten misericordia con aquellos hermanes que gritan Señor, Señor, pero tergiversan tu palabra malinterpretando lo abominable. Ellos se proclaman tus siervos, pero juzgan a otros porque viven en pecado. Pero ellos predican la moral en canzoncillos. Ellos evangelizan odio, discrimen y violencia. Ahogan sus cuerpos en otros pecados como la fornicación, el adulterio, la embriaguez, el robo y la mentira. Pero ellos no siguen tu mandamiento dorado más importante, amar al prójimo como a sí mismos. Sus corazones nos alejan de tu reino. Perdónalo, Señor, que no saben lo que hacen.
¡Wow! ¡Qué genial! ¡Qué genial!
Tú,
qué
dime
genial
que la manera... este libro tú se lo vas a llevar a Joan Rodríguez. ¡Ja!
Vamos a enviárselo por correo, sí. Así con un lacito a todo el
mundo. Yo se lo llevaría en persona.
En persona.
Sí, yo creo que sí. Y es más, leyendo eso que acabas
sí,
de leer.
Sí, porque yo quiero, o sea, sí, nos reímos y todo, ¿verdad? Pero yo también quiero tocar corazones de la gente, ¿no? Claro. Exacto, de todos estos homofóbicos, de que ustedes están, ¿verdad?, criticándonos a nosotros y pasando leyes en contra de nuestra comunidad, ¿viste? Cómo están tratando de esta legislatura en Estados Unidos de pasar tantas leyes antidiscrimen, pero ellos son los que están en pecado. Porque ellos son los que están discriminando y juzgando. Y eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia claro. dice, ama al prójimo como a ti mismo.
Sí, lo que pasa es que es mucho más fácil tergiversar claro. Cualquier tipo de escritura para beneficio de algunos. Y eso pasa en todos lados. Y la religión, además de castrante, siempre se ha caracterizado simplemente por denigrar o mantener una hegemonía económica y cuasi política dentro de la misma religión, para mantenerse en el poder. Y entonces todo lo que no es la creencia de ellos ya está mal.
Pero somos muy espirituales en la comunidad queer. Entonces el otro mensaje para la comunidad queer de que aunque sí hemos recibido mucho daño de la parte de la religión, muchos queremos practicar nuestra espiritualidad.
Claro.
Y somos hijas de Walter Mercado, ¿no? Con mucho, mucho.
Y de Madonna, y de Cher.
Toda esa espiritualidad, de toda esa...
Y la Golden Girls.
Girl.
Es que tenemos este set nuevo y yo digo, es de la Golden
Girls. Ay, me encanta, sí.
Porque
sí.
Es así como ratán y todo, y entonces, pues, yo ella es Blanche.
Me encanta. Estamos peleando. Estás corriéndote ahí.
Sí. Como de view. Sí. Que acojamos practiquemos nuestra espiritualidad y sanemos esa parte independientemente de lo que nos han hecho la religión.
¿No? Pero que eso sucede un montón demasiado. Hay mucha gente que son muy religiosa, mm-hmm. pero cero espiritualidad. O sea, exacto. Una no espiritualidad y las religiones no tienen que ver una cosa con la otra. Lo han mezclado y piensan que van de la mano, pero eso es bullshit. Eso es bullshit porque yo fui criado en religión católica y con mi crecimiento y con el struggle, como pueden haber muchos poemas muy semejantes de esta lucha de uno salir del closet. Ya cuando uno descubre, uno es adulto, uno entonces comienza a conectar con esos aires, y comienzas a conocerte tú mismo y comienzas entonces a desarrollar tu espiritualidad. Es como si crearas una religión nueva para ti, contigo mismo,
claro.
Y la manifiestas.
¿Cómo fue ese despertar queer para ti? O sea, porque para llegar a escribir este libro, uniendo tu carácter queer, tu personalidad en idiosincrasia, ideología... Uh-huh. El machismo y el feminismo con el que venías...
El rechazo.
Que venías a través del rechazo que te estaban dando. ¿Cómo llegas a hacer las paces con tu queer yo que eres hoy?
Ay, tremenda pregunta. Y tremendo punto. Y es otra cosa que quería hablar, que este libro también es para nuestra comunidad gay, ¿no? Porque muchos no entienden lo que es ser no binario, lo que es ser trans. Y muchos se preguntarán, ¿pero y qué hace ella con ese lipstick, con ese pelo velludo y por qué no se afeita? No entendemos, particularmente en Latinoamérica, en Puerto Rico, lo que son identidades no binarias y queer. Yo no estoy ni que quiero ser mujer, ni que me tengo que afeitar para verme bello. O sea, soy así y no estoy en transición de nada. Simplemente hoy, bueno, mucha gente pregunta, ¿no? Y pueden preguntar, pero yo quiero que la comunidad gay se eduque también de decir, de ver otra belleza, ¿no? De ver a la persona como es en ese momento, ¿no? Es
que te obligan a que cojas etiqueta o si no, no puedes quedarte donde estás.
No, tiene que ser o bien mujer, femenino o bien masculino. Sí. Y es forzar
lo que nos han enseñado.
El enforzar el binario, ¿no? De que bien mujer, bien hombre, Esther, esa.
Más, tú no te consideras no binario, tú te consideras más queer, tú eres queer.
No, yo soy no binario también.
Tú eres no binario.
Sí, no binario y de algunos momentos trans femenino, exacto, porque yo
Espérate, explícame, porque obviamente yo, tú sabes, hace 2 años me gradué, 3 años me gradué.
Pues eso es lo que quiero educar a nuestra
comunidad. Quiero que me eduques a mí y yo estoy seguro que mucha gente que nos ve no tiene mucho conocimiento porque aunque tú no lo creas, es algo de alguna forma nuevo para nosotros. Y me encanta que gente como tú nos pueda traer eso a la mesa y dar luz al respecto. O sea, y estás comentando de que hay veces que eres trans
femenino.
Explícame cómo.
Es que hay tres temas, ¿verdad? Nosotros conocemos la orientación sexual.
Okay.
Y es lo que hemos trabajado, ¿no? Que es a quién te gusta, ¿no? Pues está el gay, que le gusta a los hombres, bisexual, ¿no? Lesbiana y todo eso. Pero está también la identidad de género y está la expresión de género, que no siempre es igual a la identidad de género. Entonces, la identidad de género es como tú naciste, el cuerpo es diferente a tu como tú te identificas. Esa es la comunidad transgénero.
Okay,
por eso la comunidad transgénero sí es un poco diferente a los gays. Porque está los gays es su orientación sexual y una persona transgénero no es su identidad de género, no está de acuerdo
a la par con
el cuerpo con el que nacieron o lo identificaron, ¿no?
Claro.
Está también la expresión de género y es cómo tú expresas tu identidad de género. Y eso puede ser fluido, puede ser más masculino, puede ser más femenino. Tú puedes ser gay con una expresión de género masculina o una expresión de género más femenina.
Pero tus gustos, pues obviamente... Pero
sigue siendo igual, tu orientación sexual sigue siendo igual.
Okay. ¿Y qué significa transfemenina en el caso tuyo? Me veo más transfemenina.
Mi identidad de género es no binaria.
No soy
ni hombre ni mujer, pero soy más allá, ¿me entiendes? No está atado. ¿Qué era lo que era Walter Mercado? Walter Mercado nunca lo quiso definir. Ni hombre, ni mujer, ni me gusta nada. Vivo más allá del género.
Claro.
Es una identidad no binaria, ¿no? Que no es que ni de un lado ni del otro, simplemente es en el medio o más allá. ¿Entiendes? Uh-huh. Pero la expresión de género es mi expresión de género es fluida, por eso se llama no binario, porque yo soy fluido, pero tiendo mucho a lo femenino, ¿me entiendes? Por eso es transfemenino. Yeah. ¿Por qué? Porque la comunidad no binaria también se considera dentro de la sombrilla o identidad trans.
Okay.
¿Por qué? Porque está la trans, pero está dentro de la identidad trans. Porque está la identidad de género cisgénero, que es el que está de acuerdo hombre-hombre, y está la identidad de género trans, ¿no? Que es todo lo que no se, ¿verdad? Se alinea con el cuerpo con el que naciste. Dentro de la comunidad trans están los no binarios, como yo, están los géneros no conformes, fluidos, y está la comunidad transgénero.
Ya. Ay, Dios mío, no me
ya. Y estás tú.
Pero sí. Pero está interesante porque hay muchos términos que obviamente uno los va confundiendo en el camino porque
claro.
Que son complicados en el proceso. Pero en tu caso, me dijiste que te consideras a veces queer transfemenino.
Exacto.
Ok.
Sí.
Una preguntita.
Sí, porque yo, dentro de mí vive toda una mujer y yo la he dejado salir. Entonces, esa es tu pregunta de cómo...
Ajá.
Soy no binaria, pero entiendo para una, se llama, en inglés se llama trans, más trans femenino, ¿no? Y por ejemplo, mi hermana es como más trans masculina la energía, ¿no?
Ya.
Entonces es la expresión de género. Ahora, okay. Que por ejemplo, Bad Bunny, aunque sea heterosexual, que es su orientación sexual, pues tiene una expresión de género transfemenina o no binaria o género no conforme cuando viste el video, cuando se viste de mujer, se pinta las uñas. O sea, hay hombres heterosexuales que no tienen que ser gay. Ah, ese gay. No. Su orientación sexual sigue siendo heterosexual. Pero ahí que se divide la expresión de género. O una mujer, como mi mamá, u otras mujeres que son bien masculinas, tienen transmasculinidad. Su expresión de género, cómo expresan su género, es más masculina. Es un poco más masculino.
Ya entendí. ¿No será ese término? A veces yo lo visualizo. Yo siempre he pensado que la mujer, a la hora de, a veces cuando he visto películas, que la que no es lo mismo que un hombre se libere de un problema a cuando en la película tú ves una mujer que se liberó de un problema. La manifestación de libertad, o por lo menos quizás yo la asocio más, la manifestación de libertad siempre se ve más poderosa cuando viene de una mujer. Mm. Cuando una mujer se liberó de tal problema, o peleó, o mató, qué sé yo.
Lo que pasa es que la expresión de las mujeres es mucho mayor siempre.
Pues por eso, ahí es lo que quiero llegar. A veces pienso que quizás, como me lo estaba explicando, lo cogí y lo percibí hacia mi persona también, esto que tú que te dices que te puedes manifestar tras mujer. A veces yo he sentido eso de alguna base. Yo soy bien musical, yo utilizo mucho las canciones para todo tipo de mi vida, yo lo utilizo. Y entonces hay canciones bien poderosas, qué sé yo, por mencionarte un artista, Mónica Naranjo, que su potencia vocal y su expresión femenina.
Tú eres Pantera en Libertad.
Totalmente. su expresión femenina es tan poderosa que a veces por eso es que nosotros los gays, o a veces hasta algunos hombres, utilizan. Sí soy femenino, pero es porque el poder femenino es, para mí, es mucho más poderoso que el poder masculino. Y entonces porque la mujer es la madre tierra, la mujer es la que pare. Y a veces uno ve mujeres tan poderosas, qué sé yo, por mencionar un poquito más popular ahora, como mujeres como Olga Tañón, Anita Nazario, que tú ves que son mujeres que decidieron tomar su rienda a la vida.
Que son un poco transmasculinas a veces en su energía.
Y como Samantha Johnson, se están decir, y que a veces nosotros los maricones no identificamos con ese tipo de mujeres por eso mismo, pero es por su fuerza, su poder femenino, no solamente porque sea mujer, ¿me entiendes?
Exacto. Yo difiero ahí un poco, porque yo creo que lo que se asocia es la masculinidad a la que ellas llegan, porque ellas dejan de ser más femeninas en su situación, sino en su agarre del poder, porque el poder casi siempre está ejecutado por hombres. De toda la vida. Y de alguna manera todas estas mujeres rompen eso y se convierten en la figura de poder. Y yo pienso que las mujeres son mucho más poderosas que los hombres en términos de ataque y de percepción. Pero bueno.
Mira, Samir.
Es que me preguntaste cómo yo salí, me liberé, ¿no? Y encontré mi feminidad, mi identidad de género. Aquí yo sentía que había una cultura bien, ¿verdad? Como me sentía bien oprimido, no podía expresar, como que no había encontrado no habían referentes en la televisión y nada. Uh-huh. Me mudé a Nueva York y ahí, bueno, aquí en Puerto Rico me reunía con Christina Hayworth, ¿cómo se llama? Bueno, las mujeres trans, ajá, caminando como Christina Hayworth. Y en Nueva York, un día, yo dije, ya estaba como cansado, deprimido, no me sentía bien. Y dije, voy a ir a una tienda de ropa y voy a comprar ropa sin ver hombre o mujer. Voy a comprar lo que me guste. Y vi un traje azul y me encantó. Y yo cogí todos esos trajes. Y al otro día aparecí al trabajo con ese traje y un collar de perlas. En Nueva York, como iba mi mamá al trabajo. Y de ahí seguí vistiéndome, me puse más trajes.
¿Cómo fue la reacción de la gente cuando te vio?
Ah, no, normal, porque en Nueva York. Es que entonces, eso fue lo que me ayudó, que nada. Porque aquí, cuando yo me estaba en escuela de intermedia, yo me puse una peluca con el pelo así en la escuela y la maestra no quiso empezar la clase hasta que yo no me quitara la peluca, porque qué vergüenza. Ay. Entonces, cada vez que yo intenté aquí expresar explorar mi feminidad me paraba, ¿no? Y eso me traumó. Entonces, no es un ambiente seguro. Ajá. Entonces, en Nueva York, como a nadie le importa, pues yo me sentí libre, ¿no? De yo expresarlo y empecé a salir por ahí, así, y me empecé a experimentar hasta que llegué poco a poco a quién soy yo, ¿no? De que, realmente no es que quiero transicionar a ser mujer, no tengo disforia de género, que es la condición psicológica que hace que, ¿verdad?, que una persona transgénero quiera transicionar al otro género, ¿no?, al subgénero. Yo no tengo eso, entonces dije, yo soy no binaria, tengo una expresión trans, entonces yo voy a expresarlo y así como me siento.
Lo difícil es que aquí en Puerto Rico acepten ese tipo de conducta y de alguna manera
pero
con el libro.
Pero yo la estoy viendo. Yo voy al Guatusi, sí. Y salgo a la calle y veo
espacios.
Muchos jóvenes hoy en día, incluso yo no hace mucho, me metí en esta tienda de ropa que vende bien barato en Estados Unidos, la Shein esa, y me he comprado unas de cosas, pero bien nena,
Claro,
bien.
Pero
hay que romper con eso.
Pero a la hora de la hora, no te creas, todavía existen muchísimos prejuicios con los que estamos trabajando, porque si tú vas a un trabajo regular, digamos al banco, y tú eres un
imagínate nosotros que somos
eres un dependiente, un cajero del que está en el banco, no te van a dejar ir con tu uniforme de
sí, aquí hay mucho
de pañuelos, falditas,
pero yo me voy a donde sea con mi ropa, con mi lápiz labial, y mucha gente me mira así, entonces yo lo que hago es que los educo con sutileza, buenos días, o sea, ¿cómo está? Feliz año nuevo. Y le saco temas. Mientras más homofóbico, yo me les acerco más y los saludo.
Y me gusta.
Para educarlos con clase. Y no es hipócritamente. Yo realmente entiendo que ellos son también víctimas del patriarcado, el machismo, como en el que hemos crecido. Exacto. Y yo lo que quiero es que se queden con una impresión de que, mira, qué educada esa persona. Claro.
Deberíamos llegar a eso a través de lo que estás plasmando en el libro, y es un poco más de apertura en todos los trabajos, que no sea, por ejemplo, solamente a los dependientes de Zara o a quien vende ropa, que automáticamente pensamos que como son más fashion, tienen licencia para vestirse de ciertas maneras, sino que en otras ocasiones y en otros ámbitos también podamos ir como lo sintamos.
Exacto.
Ay, yo como soy nudista.
Mejor te ahorras todo.
Mira, corazón.
He ido a las playas nudistas, eso fue una de las cosas, Far Island, Cherry Grove, donde me encantan las playas nudistas, entonces me liberó de ese asunto de la ropa, de esa presión, así que...
¿Te consideras nudista?
No, sí, totalmente.
Muy bien.
Yo voy a playa, lo que sea nudista, ahí estoy yo. Exacto. Y le recomiendo a la gente porque entonces no tenemos esa presión de que me están mirando la ropa, que me van a pensar, todos somos iguales en piel. Y realmente hay una foto aquí de yo estaba en la playa nudista en Zipolite, en México. Y
tan chulo ese lugar, me encantó.
Y me inspiró. Uno de los poemas, La Hora de Convertirnos en Nuestros Cuerpos, se llama el poema. Y les recomiendo a todo el mundo que se vaya a un sitio nudista, porque se están liberando el alma.
Somos
muy vocal, porque en este caso los
Esta
tres
fue
son
la
nudistas.
Foto
me encanta.
Sí.
Mira, ¿y cuánto tiempo te tomó escribir este libro?
Como un mes, menos de un año.
¿Un mes?
Como menos de un año, seis meses, sí.
Yo decía, ¿un mes?
Ganas.
Ahí hay muchas vivencias.
Aquí hay muchas vivencias.
De hecho, hablando de Puerto Rico, esta fue la primera vez que yo me puse un traje en Puerto Rico. Fue hace 2 años.
Ay, lo vi, me encantó.
En Bacoa, y fui a una boda con el traje y todos los invitados. Nadie puso un pero, nadie dijo nada. Yo estuve con mi traje en la boda y de verdad que fue espectacular. La experiencia de sentirme yo empoderada así, con el abanico.
Lo que más me gusta es el color y el flamboyante.
Y ahora con los 33 años que tiene Samir. ¿Ha sanado Samir?
Sí, ya a estas alturas, sí.
¿Ha hecho las paces con su familia?
Con Samir. Sí, mi familia fue bien, me apoyó bastante. Lo que pasa es que mi papá no me crié con él. Entonces, como niño, ¿no? O sea, que están divorciados los padres y todo eso.
Claro.
Pero a mí, otro momento que fue bien clave para yo poder regresar a Puerto Rico y sentirme bien aquí, ¿no? Estaba en el avión y yo miré para abajo y yo dije, wow, qué bello es Puerto Rico. Pero yo no podía venir porque me sentía sofocado con esas memorias de la niñez. Yo dije, las palmas, la tierra, playas no tienen la culpa de lo que me hicieron esos jóvenes cuando yo era niño, ¿me entiendes? Así que los perdono y perdono la tierra. Y de ahí es un ejercicio de perdonar a Puerto Rico y a todos esos que me hicieron bullying cuando era niño, porque ya ellos son adultos, ¿me entiendes? Y eso son las historias cuando uno es niño.
¿Te has podido encontrar con alguien?
Sí, cada rato. Y a veces me escriben por Facebook, ay, discúlpame, yo te hice bullying cuando era niño en la high school, pero...
¿Pueden reconocer que en algún momento
sí te hicieron daño? Sí, me lo dicen. Sí, yo te hice mucho bullying, pero de verdad que me gusta ver lo que estás haciendo.
Te pregunto, en el libro, ¿toca un momento, bueno, si lo tocas es porque quizás lo tuviste la experiencia, esto relacionado, cercano a algo con el suicidio?
No.
No está pasando. No. Nunca, tampoco no tuviste ningún tipo de experiencia por ese proceso de salir del closet.
Pero mucho es de salud mental, ¿no? Okay. Y mucho es para sanar y salud mental. Y para eso está diseñado los ejercicios de escritura. Uno para que le escribas una carta a tu niño interior, mm-hmm. y otro para que te escriba tu niño interior una carta a ti. Y es para sanar todo eso, porque sí tuve muchos como depresión y todo ese problema de salud mental. Sí hay algo de abuso sexual.
Okay. Pero y aunque tú no lo creas, esa parte que tú estás hablando ahora, no solamente apela a los jóvenes, pero también a los de nuestra generación. Sí. Nosotros tenemos
muchos issues que
lamentablemente todavía tenemos.
Es que a veces este libro, quizás...
Por más liberal que seamos.
Por eso es que, el libro también no necesariamente funcione para una persona que esté en su juventud. Es para sanar a veces a personas adultas. Volver para atrás. Total. Y volver para tu niño, tu adolescente, librar, soltar culpas.
Sí, cargamos cosas que las reproducimos sin darnos cuenta.
Totalmente.
Y nos castigamos nosotros y castigamos
a los demás. Y no hay perdón.
Entonces, así que yo creo que es bien interesante lo que estás trayendo con el libro, y me parece importante recalcar que siendo dominicano, puertorriqueño y queer, tienes una voz cantante dejándole saber tanto a la nueva generación como a la generación que ya es un poco mayor, que tienen un espacio en donde desahogarse junto contigo.
Y otra cosa que me gustó aquí entrevistándote es que me fascina tu energía. Tienes una energía espectacular. Transmites... pero transmites una energía muy, muy linda. Yo soy una persona
que... ¿Sabes por qué? Porque ya tiene las pantallas de...
Son las flores. Son las flores también.
Mira, corazón, el tiempo nos gana, pero o sea, mira, libro es algo donde se puede...
He hecho mucha meditación. Medito todas las mañanas, mucho peace and love. Meditar es una de las herramientas que le recomiendo a todas las personas. Todas las mañanas no salgo de mi cama si no medito 20 minutos.
Honestamente, te da una paz y un reenfoque de estoy aquí. Estoy allá pensando ni en lo que no pasó. Y es coger tu mente y centrarla. Estoy lavándome la boca. Estoy haciendo ejercicio. Estoy tomándome mi café con ¿cómo se llama tu perro?
Mambo.
Con Mambo. O sea, honestamente...
Estar en el aquí ahora, yo creo que a veces nosotros, ¿verdad? Nos pasa a todos que nos desenfocamos en todo lo malo o en todas las situaciones que nos vienen pasando.
Y compromisos.
Y los compromisos y las cosas que a veces divagamos tanto y se nos va la vida simplemente en eso.
No estamos conscientes.
En el lamento, en la desesperación, en el que tengo que hacer y no en el ahora. Mm. Y este ahora, que es lo que tenemos, yo creo que es lo más importante, el compartir. Así que gracias, Sammy, porque yo creo que que traes algo bien interesante con el libro, que yo creo que va mucho más allá de lo que pensaste hacer.
Y nosotros pensábamos también, porque yo pensaba, bueno, iba a hablar de queer, pero no, toca muchos temas, muchas pinceladas sobre las emociones.
Y eso es bien importante. Sí. Papi, ¿dónde uno puede conseguir este libro?
Pues mira, está en Amazon, en Barnes & Noble.
Barnes & Noble.
Sí, okay. Y estoy tratando de que las librerías me contesten, pero o sea que es Navidad, es día de año.
Aquí en Puerto Rico ya casi no quedan librerías, pero Amazon es la mejor alternativa.
Pero sería bueno y esas librerías, yo estoy seguro que ahora que vas a estar un buen tiempo aquí en Puerto Rico,
te vas a encargar
de que esto se dé, porque esto es importante, que estén en todas las librerías, las pocas librerías. Lamentablemente que
no también se puede coordinar con algunos lugares, establecimientos gay.
Existen cafés,
por eso, coffee shop, iba a hablar.
Sí,
vamos a todo eso. Pero mientras tanto, pues Amazon y Barnes & Noble.
Pero me parece magnífico y de verdad te auguro mucho éxito. Me encanta de verdad todo lo que he visto y lo poco.
Ay, antes
que
se nos olvide, Cristina Hayworth está aquí. Sí. Cristina Hayworth.
Y vi que tienes otras personalidades también
otras
ahí.
Otras personalidades. Está Walter Mercado. Walter. Mucho, mucho amor. Está Ricky Martin. Así que le hace
estoy otra. Yo.
Estás tú.
Son personas que de alguna manera te...
Me impactaron, pero también de que yo quiero que lo conozcan. Porque no están en libros de historia. Son claro. personas queer, trans, que han pasado...
Que marcaron historia.
Que marcaron la historia, pero la gente no los conoce todavía o no están en ¿verdad? Inmortalizados en un libro. Entonces, pues, incluyo fotos de... Y quotes también. Hay muchas citas de Cristina Hayworth. Como, wow.
¡Mírala!
Nos sentimos... necesitamos sentir orgullo de nosotros mismos en forma visible. Dejemos de estar en la oscuridad y hagamos que nuestras voces se escuchen. Fue amén. Algo que dijo Cristina sí. Hayworth.
Yo creo que supiera que Cristina fue una voz bien fuerte cuando nosotros hace 21 años, 22 años atrás hicimos la obra Chicos Cantando y Desnudo, uh-huh. que creó mucha polémica. La que estuvo dando la batalla fuerte, sobre todo con todos estos religiosos, fue la misma Cristina. Cristina estuvo con nosotros ahí. Y gracias a Cristina, nosotros pudimos salir adelante con este proyecto porque ella misma se encargó de ser la voz de todos nosotros, los del elenco de la obra, porque en un momento dado nosotros nos sentíamos que no podíamos más, porque fue un ataque tan fuerte de parte del pueblo puertorriqueño, a pesar de que teníamos gente que estaba muy a favor del proyecto, también teníamos muchos haters.
Sí.
Y los religiosos tenían un poder en aquel entonces que todavía lo tienen, pero ha disminuido.
Sí.
Ha disminuido porque obviamente no ahora nosotros somos
claro.
más. Lo que pasa ahora es que nosotros somos más.
El tópico del amor ha sido mucho más importante que el del odio. Y yo creo que es lo que tenemos que seguir haciendo, tratando de profundizar en dar amor y no en seguir perpetuando el odio.
Mucho love, mi gente, mucho love. Así que con eso nos despedimos, Samir.
Sami, gracias.
Honor. Gracias, un aplauso para ti, papi. Que se vendan un montón de libros. Estoy seguro que esto va a ser un bestseller. Señores, vaya a Amazon o vaya a Barnes & Noble, que de seguro te está en... ¿Cómo se llama? En estas páginas de... Dios mío, de internet.
En internet.
Recuerden que me gradué hace 3 años de high school. De hace 3 años.
Ay, gracias. Y si lo quieren autografiado, que me escriban también.
¡Ay, qué rico!
Oh, sí, pues muy bien. Pues ya saben, mi gente. Así que compren este libro porque de verdad que lo poco que yo he visto aquí me lo he disfrutado un montón, a la vez que me he disfrutado mucho tenerte, todos nosotros tenerte aquí y escuchar tu experiencia y todo lo lindo que estás plasmando en este libro.
Sí, que ya era hora de que hubiese una voz cantante dentro de la comunidad queer, puertorriqueña, dominicana, para el mundo. Así que gracias.
Eso.
Gracias por habernos acompañado. Y mira, toma,
suéralo.